ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Los protagonistas de nuestro programa de hoy son dos personas con roles y perfiles bien contrapuestos. Por un lado, un agente federal idealista intentando poner el orden en una ciudad que está bajo una ley llamada la Ley Seca. Se llama Elliot Ness. El otro, un mafioso muy conocido, Al Capone, que intenta por todos los medios evadir la justicia para lograr desarrollar todos sus negocios ilícitos. Ellos están unidos en una película que hoy nos va a llevar en la conversación con Ezequiel de Lutri, que es Los Intocables de Elliot Ness. Bienvenido, Ezequiel, para mirar otra vez al cine desde nuestra perspectiva.
Qué película, ¿no? Los Intocables de Brian De Palma. ¿Quién no la ha visto? Y más de una vez, ¿no? En mi caso la he visto varias veces. Es una gran pieza del cine norteamericano. Digo, tiene un poco todo lo que tiene que tener una película: intriga, acción, una trama sólida. Y estos dos personajes, Esteban, que son personajes reales, claro, ¿no? Uh-huh. Y eso suma. Por supuesto que el cine es una recreación, ¿no? Entonces el que busca verdad en el cine se equivoca, como el que busca verdad en el arte. El arte trabaja sobre conceptos de metáfora. Lo que vemos en Los Intocables es una recreación.
Hasta una representación de, a veces, tipos que se ponen como ideales en su máxima expresión.
Hay un detalle en la película muy, muy claro. Es la cantidad de sangre que hay, ¿no? Hay una escena muy famosa donde Al Capone, que está representado por Robert De Niro, que engordó muchos kilos para hacer el personaje, sí, ¿no? Es notable, porque no parece Robert De Niro, está muy bien caracterizado. Una escena muy famosa donde con un bat de béisbol golpea en la cabeza a una persona, está sentada en una mesa y la mesa se llena de sangre que va manando de la herida, ¿no? Y se ha considerado que la cantidad, que es imposible que una persona sangre tanto como este hombre al que acaban de asesinar. Es una exageración, por supuesto, ¿no? Digo, y hay gente que se queja por eso, dice, ¿por qué pusieron tanta sangre? Bueno, porque es una recreación, porque forma parte de la metáfora que él está construyendo. El elemento visual de la sangre es muy impactante, y hacer que toda la mesa donde hay, están todos sentados, gente de muchísimo nivel y muy bien vestida y todo lo demás, esta mesa se vaya llenando de sangre, forma parte del efecto visual que él quería lograr con ese rojo tan impactante. Otro detalle es que la sangre es muy espesa, ¿no? Digo, son cosas que están hechas a propósito. Uh-huh. Es decir, no quiere ser creíble al 100%. Intenta jugar a Brian De Palma con
intenta
esas cosas.
Impactar.
Exactamente, uh-huh. lograr el impacto. Intenta conmover, ¿no? Porque uno de los propósitos del arte es hacernos pensar, pero también es conmovernos. Hacernos pensar a través de lo que captamos con los sentidos y con los sentimientos. Este es un tema como para hablar largo y tendido, cuál es el propósito del arte, porque ni los mismos artistas se ponen de acuerdo, lo que está muy bien, porque quiere decir que el arte sirve para muchas cosas, por lo tanto no deberíamos despreciarla tanto como muchas veces la despreciamos.
Por eso cuando uno mira una película como esta, debe pensar qué es lo que quiere el director transmitir con la imagen que está poniendo en escena. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esa sangre tan cargada? ¿Qué es lo que quiere decir con hechos de violencia tan fuertes puestos sobre la trama? ¿Qué es lo que quiere decir con tipos tan marcados como Elliot Ness y Al Capone de una manera tan sólida en ese juego de roles, ¿no?
Exacto, y pensar además que parte de una contraposición existente en la vida real, ¿no? Si de Estados Unidos todos lo sabemos precisamente por películas como esta, como Los Intocables, tuvo durante un lapso de un poquito más de 15 años la famosa Ley Seca. La Ley Seca impedía la producción de alcohol, la producción y venta de alcohol dentro de las fronteras de Estados Unidos, y la mayoría de los estados estaban adscriptos a esta ley. ¿Esto qué generó? Generó una mafia.
Claro.
Una mafia
que traficaba.
Que traficaba y que tenía un poder económico muy grande. Estados Unidos es un país que surge del puritanismo, uh-huh, y que tiene muchos componentes, o tuvo a lo largo de su historia muchos componentes puritanos. Que es un puritano, es lo que nosotros diríamos hoy un legalista, ¿no? Una persona, es decir, que está más atenta en su expresión de la fe cristiana, está más atenta a los aspectos netamente exteriores, ¿no? Puritano, por pureza, por conservar la pureza, a los aspectos netamente exteriores de esa fe. Y por medio de un lobby de ciertas organizaciones vinculadas con lo puritano, se termina implantando esta ley que impide el comercio del alcohol. Hasta el día de hoy hay grupos cristianos, cosa que por supuesto respetamos, que no consumen alcohol. El problema acá es que se transformó en una ley, uh-huh, impuesta para toda una nación. Y sin tener el criterio de que al prohibir el alcohol por supuesto que iba a ir ingresando de otros modos. Hasta ese momento el alcohol se podía comprar en cualquier lado. Esto es una cosa que muchas veces se menciona con respecto a la legalización de las drogas y utiliza este ejemplo. Sin embargo, no son ejemplos comparables porque el alcohol se vendía antes normalmente y a partir de la implementación de la ley se deja de vender. No es lo mismo que la venta de las drogas que están prohibidas hace muchísimo tiempo. Lo que sí es verdad es que se genera un estado mafioso,
por
¿no?
supuesto.
Ese estado mafioso, sobre todo con C, sobre todo en Chicago, donde estaban los dos capos, lo que nosotros llamaríamos los capos mafia más importantes, son además de origen italiano, ¿no? Y están vinculados también con, en muchos casos, con organizaciones preexistentes vinculadas con la mafia italiana. Empiezan a manejar el ingreso de alcohol al país y la venta en proporciones, manejando cantidad de dinero increíble,
Me imagino, lo que
les permite corromper a la policía, corromper al sistema judicial, es decir, sobornan a todos para poder continuar con esto, ¿no? Es notable, digo, probablemente Elliot Ness estaría totalmente en contra de que se vetara la ley, la ley seca, ¿no?
Claro,
la
que sabía,
era su negocio. La historia de cómo termina cayendo Al Capone es muy parecida a como la cuenta la película, es decir, no termina cayendo por todos los actos delictivos que cometía, sino por el delito mucho más sencillo de evasión fiscal. Tenía una terrible evasión fiscal y lo termina poniendo preso por eso y termina muriendo en la cárcel. Dice que tenía igual una celda muy confortable, ¿no? Amueblada a todo trapo. Termina muriendo preso, estas son por supuesto las cosas que se comentan, termina muriendo preso por evasión fiscal, no por todo lo demás. Sin embargo, hay una figura ahí, la de Elliot Ness, que es una persona, un agente que es enviado especialmente para intentar controlar, ponerle el cascabel al gato, y que se encuentra con un sistema corrupto.
Y sí.
Entonces empieza a analizar, ¿no? Primero dicen que selecciona un grupo de más de 100 personas y después va bajando la cantidad hasta que se queda con 9 personas, ¿no? Después de un tiempo, 9 personas en las que él confía totalmente.
Esos son los intocables.
Estos son los intocables. Y esta es la historia real, la que estamos contando ahora, en la que se basa la película. Cualquiera que pueda contar y que recuerde la película, sabe que en la película son menos de 9, son, si no me equivoco, 5 personas, que es los que forman parte del grupo de Elliot Ness, porque bueno, obviamente manejar 9 actores es más complicado que 5, por eso también por una necesidad práctica se los reduce. De nuevo tenemos el tema este de que no es realidad lo que estamos viendo, no es una recreación, y es una uh-huh. recreación artística que responde a fines estéticos. Crea, decíamos, el verdadero Elliot Ness, crea este grupo, y con este grupo que intenta ser corrompido por Al Capone y no lo logran, y ellos dan a publicidad eso, y eso les permite también ganarse este apodo de los intocables. Con ese grupo logran finalmente ayudar a la investigación que termina llevando a Al Capone a la cárcel. Elliot Ness tiene una vida posterior también, ¿no? Por supuesto, a la derogación de la ley. Y termina muriendo muy joven, a los 54 años, de un ataque cardíaco. Es decir, la vida de él continúa, pero nosotros conocemos específicamente esa partecita.
Es una escena de su vida que lo marcó a fuego.
Exactamente,
seguro.
Incluso él varias veces atentan contra su vida, cosa que se ve también reflejada en la película, y matan a uno de sus mejores amigos. Uh-huh. Es decir, que verdaderamente él andaba atrás de la pista de ellos, muy, muy, muy en serio. Brian De Palma toma esto, se hicieron ya películas previamente, también un serial televisivo, digo, es decir, es una figura muy famosa dentro.
Claro, porque era un tema muy importante en la sociedad norteamericana.
Era muy importante y se termina transformando en un mito, ¿no? Es decir, son nueve que pelean contra todo un sistema corrupto, contra el sistema corrupto del Estado, por un lado, y el sistema de la mafia que soborna a ese Estado. Entonces, tiene la gracia de todas las historias de chicos contra grandes, ¿no? Sí, sí. Es decir, desde David y Goliat en adelante, ¿no? Es decir, siempre cuando alguien chico defiende una causa justa y se enfrenta a alguien más grande, y esa historia es una historia atractiva, es una historia que nos va a atrapar. Brian De Palma lo sabe, pero además de saber eso, de saber que tiene una gran historia entre las manos, una historia muy simple, pero muy contundente, tiene la otra parte que se necesita, sabe filmarla.
Claro.
Y hace una obra maestra, porque Los Intocables es una obra maestra de cine policial.
Pero Ezequiel, además, el reparto que elige, Kevin Costner, Sean Connery, tiene Andy García, Robert De Niro, son todos actores de primerísimo nivel.
No, son esas cosas que se producen en el cine una vez cada tanto, donde no hay un actor malo, cada uno está perfecto en el papel en el que está, ¿no? Digo, la película es redonda. Ojo, que es una película simple, tal vez no es una película de cine arte,
claro.
Pero sin embargo es una película que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico, y eso es lo que la hace tan consistente.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando una película que tiene su correlato con la realidad, que es el de Los Intocables. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Ezequiel, vos decías antes de la pausa que Brian De Palma hace una más de las adaptaciones y puestas en escenas de esta que recorríamos. Es una escena real de la historia norteamericana. ¿Por qué se destaca esta película y logra un impacto que no logran tal vez otras adaptaciones?
Y yo creo, te lo hago muy simple, vos dijiste recién, es una más. Y yo te digo, no es una más, es la adaptación, ¿no? Es decir,
es la culminación.
Después de esto no se puede volver a filmar Los Intocables. Lo que hace Brian De Palma es muy simple, utiliza todos los elementos, no los recursos técnicos del cine. Es mucho más inteligente que eso Brian De Palma, utiliza todos los elementos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, tiene el largo traveling, movimientos de cámara, tiene muchísimos y muy bien utilizados, algo que se venía usando, pero que era relativamente novedoso, y sobre todo su utilización. Tiene una escena, que hay dos escenas que nadie que haya visto la película puede olvidar, hay varias escenas que no se olvidan, pero en primer lugar, la escena de la muerte de uno de los personajes principales, ¿no? Que está filmada con una cámara subjetiva donde nosotros vemos como si fuéramos el asesino, recorremos la casa como si nosotros fuéramos el asesino. Una toma genial, genial. Escena con mucha sangre, como dijimos, es una película con mucha, mucha sangre, muy sangrienta. Y la otra escena es la escena de la escalera. Ahora, la escena de la escalera, para los que son cinéfilos, es un gran guiño a la famosa escalera de Odessa de la película de Einstein. Es decir, estamos hablando de que hace referencia a una película del cine mudo, ¿no? Donde hay precisamente una escena en una escalera que reúne características muy similares a esto, incluso lo del carrito, ¿no? Los que vieron la película recordarán la mujer que va subiendo lentamente
el carrito
bebé, ¿no? Y el carrito se cae y toda esa escena de acción con Andy García que logra de tener y todo lo demás. Digo, es decir, esa escena está inspirada en una escena clásica del cine mudo y que forma parte, podríamos decir, del ADN de lo que es el cine. Lo que nos muestra también lo que es la cabeza de Brian De Palma, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar él con su cabeza y con su propuesta de no solo hacer una película de acción, sino que hacer una película que está dialogando, como se dice ahora, también con una película anterior filmada en blanco y negro y con una de las escenas probablemente más emblemáticas del primer momento del cine del cine mudo.
Claro, claro.
Así que tenemos un poco de todo en la película.
Ahora, como que confluye la historia real, confluye la historia del cine, confluyen las nuevas técnicas y un grupo de actores y un director que sabe darle cuerpo a todo eso, ¿no?
Exactamente. Y un tema que nos importa a todos, Esteban.
Que es lo más importante.
Seguro, que es la justicia. Uh-huh. No, es decir, la película habla sobre la justicia, habla sobre lo difícil que es hacer justicia cuando vivimos en un mundo corrupto. Y la sociedad de Chicago que él retrata, la sociedad de esa época, es una sociedad terriblemente corrupta, uh-huh. como muchas de las sociedades en las que nosotros nos toca transitar y nos toca vivir. Qué difícil, Esteban, es comportarse, ser un hombre bueno, ¿no? Hay una canción de Charlie García que se llama El fantasma de Canterville que habla de esto, ¿no? De ser un hombre bueno. Qué difícil que es ser un hombre bueno en los tiempos que corren. Qué difícil que debe haber sido para Elliot Ness intentar comportarse correctamente dentro de ese contexto que lo llevaba con muchísimas tentaciones de dinero, de facilismo, hacia otro camino y sin embargo mantenerse firme en lo que hay que hacer. Yo creo que en el fondo todos admiramos a la persona que se mantiene firme contra todo, que tiene la capacidad de entender que hay algo que es superior a él, a su familia, a lo que él puede perder, a lo que puede dejar en el camino.
Claro, ese Elliot Ness que encarna esos valores que estaban perdidos en ese momento, ¿no?
Exactamente. Nosotros hace un momento nada más lo comparábamos esta historia con la historia de David y Goliat, ¿no? Y historia que sigue apasionando. Una se la cuenta un chico y apasiona. Y uno lo lee en la Biblia, ya sacándole todos los elementos que uno resalta cuando se la cuenta un chico. Uno lee en la Biblia la historia de David y dice, acá hay una gran historia. Porque hay un hombre que permanece firme, a pesar de que tiene todas las de perder, permanece firme. Porque hay algo que lo sostiene en ese lugar. Uh-huh. Hay un cuento de Jim Ballard, del escritor inglés, gran escritor, que vale la pena leer. Hay un cuento de un hombre que se encuentra en una ciudad que está totalmente abandonada. Hace muchos años que la ciudad está abandonada. Y este hombre encuentra un automóvil y lo logra poner en funcionamiento. El hombre es un futuro lejano, el hombre ya desconoce cómo hacer funcionar un auto, cómo generar un motor explosión y todo esto. Pero este hombre cae en esa ciudad que está abandonada y logra poner la ciudad en funcionamiento y pone en funcionamiento su vehículo. Y va surcando esta ciudad en el vehículo, recorriéndola, y él sabe que en la ciudad no hay nadie. Y se cruza con un semáforo, y como él puso toda la ciudad en funcionamiento, el semáforo funciona. Y el semáforo se pone en rojo. Y él se detiene adelante del semáforo y espera, ¿no? Y espera. Y es un detalle nada más dentro del cuento. Pero me resultó asombroso, porque ¿por qué alguien esperaría delante de un semáforo si sabe que no hay nadie en la ciudad? Claro. ¿No? Yo vivo en el conurbano bonaerense, en una ciudad que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad brava, decimos nosotros, ¿no? Donde
mucho tránsito.
Exactamente. Y a veces cuando uno va a la noche solitario y para en algunos semáforos, uno mira para todos lados y sigue con el auto, ¿no? Porque dice, si paro acá me van a robar, es lo que uno dice. Pero este hombre para. Uh-huh. ¿Por qué para? Porque hay una norma ética para él, en su corazón y en su mente tiene una norma ética que es superior a lo que le dice en ese momento su razón. Okay. Su razón le dice, podés pasar. Pero él dice, hay una norma ética que dice que tengo que parar, y tengo que parar. Y eso es una ética superior. Uh-huh. Es decir, no importa la circunstancia en la que yo esté, no importa que no haya otro auto, si mi ética me dice que me tengo que detener, yo me detengo.
Claro.
Y eso es lo que de alguna manera recuperan estos personajes. Esa es la ética, una ética profundamente espiritual que tiene David cuando baja al Valle de Ela. Baja y dice, yo tengo que estar acá. ¿No? Él tiene una certeza de que ese es el lugar en el que él tiene que estar. Ahora, a mí me gusta porque David no tiene todas las certezas. Tiene solo la certeza de que tiene que estar ahí. Y tiene la certeza de que Dios le va a dar la victoria. Ahora, ¿cómo va a salir él de ahí? Si va a salir vivo, si va a salir muerto. Si, eso él no lo sabe. Prueba es que le agarra tres piedras, no una. No, prueba de que él no sabe exactamente lo que va a pasar. Y guarda tres. La pregunta es si él hubiera sabido que con una... ¿Para qué carga tres? Pero él carga tres.
Claro.
Porque de alguna manera hay una certeza de que hay algo que hay que hacer al margen de eso a lo que me impulsa la circunstancia. Uh-huh. ¿A qué nos mueve esto? A dejar de lado la debilidad. La debilidad es entendible. Pero creo que en determinadas circunstancias no es aceptable. Si todos nos dejamos ganar por la debilidad, si no nos animamos a decir no, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que decir no? No a las cosas que están mal, no a las cosas que nos hacen mal, no a las relaciones que son negativas para nuestra vida, pero nos cuesta decir no. A veces confundimos la misericordia con la capacidad de plantarnos y decir esto está mal. No, hay que tener paciencia, no, hay que ser misericordia. Y no nos vamos dando cuenta que nos prestamos un juego que nos va de alguna manera desgastando. Creo que tenemos que saber en qué lugar estamos parados. Uh-huh. Elliot Ness es la imagen de eso, y David es la imagen de eso, pero con toda la profundidad espiritual. Hay un Dios que nos quiere en un lugar, y cuando estamos en ese lugar, todo lo demás puede moverse, que yo tengo que estar ahí. Entonces, a veces un cristiano, como cristiano quiero preocuparme por esto, por aquello, por lo otro, y yo pienso, un cristiano y alguien que sigue a Dios tiene que preocuparse solo por una cosa, por estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Todo lo demás es accesorio. Uh-huh. Si nosotros resumimos nuestra vida cristiana a esto, a tengo que estar en el lugar donde Dios quiere que esté, entonces vamos a dar pasos firmes. Yo invito a todos los que queremos justicia para nuestros pueblos, para nuestras naciones, que empecemos por casa. Sí,
a veces nos quedamos en el discurso nada más.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. Y a veces no nos damos cuenta que los que tenemos que parar adelante del semáforo en rojo somos
nosotros. Esas pequeñas acciones que definen si la justicia está instalada en nuestra vida.
Cómo me gusta el concepto este de lo pequeño, uh-huh, ¿no? Es decir, uh-huh, de esas cosas que parecen pequeñas, que son engañosamente pequeños. Digo, Elliot Ness que sale con la escopeta, no somos, seguro. Pero sí somos los que podemos hacer la pequeña diferencia. Y yo creo que en esa pequeña diferencia no solamente puedo modificar lo que pasa, sino digo quién soy yo, defino quién soy yo, cuando yo sé plantarme frente a las cosas que me hacen mal. Uh-huh. Sé decir esto no. Entonces los jóvenes con las tentaciones que tienen, con la sexualidad, con el alcohol, con las malas compañías, la gente grande con las tentaciones que tienen, que los alejan de su familia, de su matrimonio, con el exceso de trabajo, con el la necesidad imperiosa de dinero cuando realmente no es tal. Digo, todas esas son cosas que se van cruzando y frente a las que tenemos que saber decir que no. Digo, admiramos a Elliot Ness porque fue el hombre que dijo que no. Admiramos a David porque fue el hombre que dijo, acá estoy porque Dios quiere que esté en este lugar. Digo, qué bueno sería que nuestros hijos, que los hermanos con los que compartimos un culto en nuestra iglesia, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, cuando nos vean, digan lo mismo. Uh-huh. Este hombre está donde tiene que estar. Este hombre sabe decir que no para buscar el bien común.
Escuchábamos uno de los temas de la película Los Intocables, cuya banda sonora fue producida por Ennio Morricone, y escuchábamos entonces esto que nos ilustraba un poco esta película que nos dio que hablar hoy con Ezequiel de Lutri, nuestro programa de Tierra Firme. ¿Usted desea opinar ahora? Como no, hágalo escribiendo un correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede encontrar los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio nuevamente de este programa, descargar el archivo MP3, leer el texto de la transcripción de la conversación con Ezequiel o descargarlo también. Todos materiales gratuitos que los ponemos a su disposición de este programa y todos los demás que están allí en nuestro sitio, tierrafirmertm.org. A su vez, le invitamos a escuchar las conferencias de Salvador de Lutri, los grandes temas, leer artículos y también unirse a nuestra comunidad en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, y síganos y participe en la actualización de este proyecto. tierrafirmertm.org para encontrarnos en Internet. Esperamos que utilice estos materiales, que le sirvan para su crecimiento personal y el de otras personas. Y anhelamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.